Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Escuchando a Raúl Ibarnegaray y esa canción Falsas Jerarquías. Estamos ya en la parte final del Hueco en el Muro, como apunta Santos. Hemos estado con dos conversaciones. Primero, que nos ha llevado hasta el Chaco Chuquisaqueño, la última Santa Cruz, pero tenemos todavía más invitados, más invitadas. Estamos también con nuestra compañera Carla Basero, a quien le damos la bienvenida para aprovechar estos minutos que nos quedan para conocer también lo que se viene realizando en la ciudad de Sucre en cuanto a actividad cultural. Carla, bienvenida. Bien, estamos ya en esta parte final del Hueco en el Muro.
Al parecer, ahora sí, Carla está conectada. Adelante, Carla, por favor. Nos vamos hasta Sucre y Carla está con algunos problemas de conexión, pero eso no nos impide darle la bienvenida a Mariana Orías López, de un espacio cultural en Sucre llamada Micelio. Mariana, bienvenida al Hueco en el Muro por la Red de la Diversidad.
Buenos días, muchísimas gracias, un placer estar aquí el día de hoy.
Mariana, cuéntanos ese espacio cultural en Sucre, de qué se trata, desde cuándo están, con qué acciones, cuéntanos un poco la experiencia tuya.
Claro que sí, bueno, Micelio es un espacio cultural relativamente nuevo en la ciudad de Sucre. Tenemos aproximadamente 2 añitos, en noviembre cumplimos 2 años, vamos con algunos meses más. Hemos comenzado con la idea de ofrecer un espacio de formación y difusión cultural en la ciudad de Sucre, sobre todo dando espacio a diversas voces. Hemos trabajado con personas, con artistas emergentes, con artistas que están de viaje, con artistas que ya tienen más trayectoria y nos gusta esta diversidad que tenemos tanto en experiencia como en disciplinas artísticas. Pues Micelio cuenta con un pequeño teatro en el que hemos presentado obras de teatro, obras de títeres, también hemos realizado conciertos y bueno, también tenemos talleres permanentes de yoga, siempre hay talleres permanentes para guaguitas, tenemos talleres de danza, de dibujo, o programas educativos como Chiques en Acción. Y bueno, aquí vamos también organizando ferias mensuales en las que damos espacio a emprendimientos locales, tratando de promover las economías creativas y también aprovechamos estas ocasiones para crear una agenda cultural bien extensa y continuar con la difusión cultural. Es un poquito en resumen lo que hacemos desde Micelio.
Mariana, cuéntanos eso que desarrollan con muchas actividades, como decías, con un panorama bastante amplio. ¿Tiene un equipo de trabajo? ¿Se vincula a un tipo de proceso organizativo? ¿Es una iniciativa más bien personal? ¿Cuáles son las articulaciones que a partir de eso se genera? ¿Cómo es un poquito esta gestión organizativa, colectiva, comunitaria, no del espacio Micelio en Sucre?
Gracias. Bueno, inicialmente he comenzado yo con el apoyo de mi pareja y algunos amigos, pero técnicamente era como yo manejando todo el espacio, que afortunadamente ha ido creciendo y ha ido tomando su propia forma. Actualmente el equipo es un poco más amplio, trabajamos con una persona que nos ayuda con todo lo que es marketing, pues actualmente las redes sociales son nuestro principal canal de difusión, y también trabajamos con una persona que cumple el rol de productor cultural. Él nos, bueno, estoy a cargo de la gestión de todas las actividades culturales y él me ayuda a producirlas, a documentarlas, a hacer que la información llegue a quienes la quieren consumir y a entregar apropiadamente el producto cultural que estemos ofreciendo en Micelio. También el espacio cultural se sostiene porque tenemos una cafetería. En realidad, la cafetería sostiene el espacio cultural. Y la cafetería sí trabaja, trabajamos 4 chicas que estamos sosteniendo la cafetería.
Mariana, te habla Santos desde Santa Cruz. Si nos pudieras comentar qué tienen agendada como actividades culturales para esta semana, para este fin de semana, tú nos dirás.
Hola, Santos. Claro que sí. Bueno, esta semana tenemos las clases regulares de yoga, que son en las noches, el café va a estar funcionando. Estamos programando un concierto para el día sábado y esta semana está tranqui. La subsiguiente semana va a ser nuestra feria alternativa y estamos ahorita armando esa agenda cultural que recién también está tomando forma. Muchas de nuestras oportunidades aparecen al cacho. Estamos siempre atentas.
Mariana, para la gente que quiere encontrar a Micelio, cuéntale dónde están ubicados, cómo les encuentran para saber de su programación, de las actividades, de este nutrido abanico de posibilidades que nos has planteado, y ya desde la red de la diversidad, desde Huaynatambo y Embatirendas y Pastambo, pues mandarles nuestra energía para que ese proceso siga profundizándose, para que se siga consolidando. Cuéntanos, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo les contactan? ¿Dónde buscan su información?
Claro que sí. Bueno, el espacio está ubicado en las escalinatas de la calle Avaroa, en Sucre. En redes nos pueden encontrar como Micelio Espacio Cultural, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y tal como tú decías, es ahí donde pasamos toda nuestra programación cultural, que es constante, se está renovando todo el tiempo. Y también pueden encontrar mi número en estas páginas para que les añadamos a nuestro grupo de WhatsApp o tener una comunicación más personalizada. Recalcar también que nuestras puertas están siempre abiertas a artistas, gestores, gestoras, activistas que quieran lanzar una propuesta y ser parte. Para eso estamos también.
Mariana, te habla Carla. Qué lindo que ya estés en el programa.
Pues Carla parece que está con problemas de conexión y de comunicación. Desde hace algún rato se te escucha entrecortado, Carla. Pues lamentablemente Carla no ha podido entrar a la sesión, a la conversación con Mariana. Además, para Carla era muy importante porque desde Zipaztambo en Sucre, Carla establece un vínculo, una relación, conoce el espacio de Micelio y era importante tener la voz de Carla en este programa. Mariana, para cerrar, si quieres aumentar algo, si quieres decirle algo a la gente desde su experiencia de Micelio, adelante, por favor, Mariana, ya para despedirte.
Claro que sí. Bueno, primero un abrazo a Carla. Qué bacana que no habíamos podido charlar en vivo. Es un placer que nuestros caminos se hayan cruzado. Un placer para mí estar aquí el día de hoy. Gracias por el espacio para hablar de cultura. Solo decirle a las personas que nos están escuchando que chequeen nuestras páginas, que chequeen nuestras propuestas, que vamos a estar aquí para difundir también el trabajo de quienes quieran colaborar con Micelio. Y nada, apoyemos en los espacios culturales, permitámonos disfrutar de los espacios autogestionados, de todo el arte y, como tú decías, de todo este abanico de oportunidades que podemos ofrecer, vamos a estar con las puertas abiertas. Ojalá vengan a conocer mi sello.
¿Dónde debo recibirte si mi casa y mi país son tu propiedad?
11 de la mañana con 11 minutos, nuestro agradecimiento a Mariana y a este espacio cultural. Tiempo de revisar las informaciones que al inicio del programa te hemos presentado, pero también para actualizar las informaciones. A propósito de la Constitución francesa, en la cual se incorpora el tema del aborto, vamos al detalle de esta información. Francia Versalles. Francia se convirtió el día de ayer, señala esta nota de prensa, en el primer país en inscribir la libertad garantizada a abortar en su constitución histórica, decisión tomada a contracorriente que busca abrir una era de esperanza en el mundo tras varios reveses. Orgullo francés, mensaje universal, declaró en su cuenta X el presidente de este país, que anunció que la ceremonia final de la constitucionalización tendrá lugar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Casi medio siglo después de su despenalización en Francia, existe un amplio apoyo social, pero la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el 2022 de dejar de reconocerlo como un derecho a nivel federal activó las alarmas. Meses después, la oposición de izquierda y el oficialismo en Francia comenzaron un largo proceso legislativo que coronaron el día de ayer con el blindaje del aborto, con una gran mayoría de legisladores, 780 votaron a favor y 72 en contra, 90% en apoyo a esta decisión. Al conocerse el resultado, asociaciones y diputados, sobre todo de izquierda, entonaron el himno de las mujeres en la ilustre sala del Congreso en el Palacio de Versalles, que acogió la reunión conjunta de diputados y senadores. El estadounidense Donald Trump, el argentino Javier Milei, el brasileño Jair Bolsonaro y el húngaro Viktor Orbán son algunos de los líderes políticos que la oposición citó como ejemplo de esa amenaza. Vestida de verde y con un pañuelo del mismo color en el antebrazo en homenaje a las mujeres argentinas, la diputada izquierdista Matilde Panot dedicó esta victoria a todas las que luchan por decidir sobre su cuerpo en el mundo. En el lado opuesto, entre los países que prohíben esta práctica, se encuentran República Dominicana, Filipinas, Madagascar, Honduras y El Salvador. El derecho a salvar vidas. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró la decisión de Francia, que afirmó garantiza los derechos de las mujeres y salva sus vidas. La inscripción se recibió con júbilo en la explanada del Trocadero en París, donde cientos de personas contemplaron la Torre Eiffel, que parpadeaba y proyectaba mensajes como "Mi cuerpo, mi decisión". Ante el Congreso, los oradores homenajearon a las francesas que obraron por sus derechos de las mujeres desde la filosofía de Simone de Bourdieu hasta la abogada Gisèle Halimi, quien en octubre de 1972 logró absolver a una joven de 16 años que abortó tras una violación. Continuamos con informaciones en esta recta final del Hueco en el Muro.
Y esta mañana de hoy, martes 5 de marzo, el presidente Luis Arce decidió modificar 5 carteras ministeriales. Es una cosa que no ha ocurrido normalmente en esta gestión del gobierno de Luis Arce. Ha posicionado a nuevos 5 ministros y ministras, entre quienes se cuenta Santos Condori Nina, que fue posicionado como nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras en lugar de Remy González, Humberto Alan Lisperger Rosales como ministro de Medio Ambiente y Agua, cargo que ocupaba antes Rubén Méndez. Alejandro Santos Laura asumió como nuevo ministro de Minería y Metalurgia en lugar de Marcelino Quispe. Omar Vélez Ramos fue posesionado como ministro de Educación en reemplazo de Edgar Pari. Y finalmente, Sabina Orellana, que era la ministra de Culturas y Descolonización y Despatriarcalización, fue reemplazada por Esperanza Guevara en ese ministerio. 5 cambios. Me llama la atención que 3 están vinculados, lo voy a decir, en este vínculo entre temas económicos y temas de la biodiversidad, el cuidado y el respeto de la madre tierra, como son el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, así como el Ministerio de Minería y Metalurgia. 3 ministerios muy importantes en esta relación entre políticas económicas y cuidado de la biodiversidad. Vamos a ver si eso significa alguna modificación en la política, no una exacerbación, voy a decirlo así, más bien de los procesos extractivos y de deterioro de la biodiversidad y el cuidado de la madre tierra. Allí hay 3 ministerios vinculados a estas áreas. Y 2 están vinculados más bien al tema de lo que se denominó en algún momento de este proceso la revolución cultural en Bolivia. Ministerio de Educación y el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. No tengo datos de quién es el nuevo ministro de Educación, pero se habla de esta suerte de centralidad creciente de un sector del magisterio en el manejo de ese ministerio, lo que puede enriquecer los procesos educativos escolares, pero al mismo tiempo hace perder la mirada sobre el conjunto de los procesos educativos que debería atender el ministerio. Veremos qué modificaciones implica esta modificación en ese ministerio. Y la modificación en el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, de inicio parecería que no va a generar grandes modificaciones en su política, porque recordemos que Sabina Orellana era una suerte de reducto, de cuota, por decirlo de alguna manera, de participación de las Bartolinas, de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa en Bolivia, y Esperanza Guevara es también dirigente que viene de las Bartolinas, pero de la región de los Sintis en Chuquisaca. Es decir, una modificación hacia el eje desde donde las Bartolinas hacen presencia en el gabinete ministerial. 5 ministros, ministras han cambiado hoy en el gabinete de Luis Arce Catagora. Veremos si eso significa modificaciones o no en las políticas del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Seguimos con más informaciones, Pablo.
Sobre eso, Mario, siguiendo también la foto de quienes son ahora los nuevos ministros, me llama mucho la atención el que va a ser responsable de del Ministerio de Minería, ¿no? Por el casco, me parece que es un minero cooperativista. ¿Qué va a implicar esto en las políticas gubernamentales, minero, de qué sector, cooperativista, de qué sector? Son otras de las dudas, ¿no?, que despierta, ¿no?, esta nueva composición o estos nuevos ministros que integran el gabinete de Luis Arce. Vamos a continuar con más informaciones del ámbito gubernamental, algo que habíamos adelantado al empezar el programa, porque hoy martes dan inicio a las negociaciones por el aumento salarial que ha pedido la Central Obrera Boliviana. Recordemos que la semana pasada la Central Obrera Boliviana había pedido un 8% de incremento al salario mínimo nacional y 7% al salario básico, entre otros puntos de su pliego petitorio. Este martes se instalará la Comisión Económica, donde se va a empezar a discutir este tema, ¿no? El tema del incremento salarial. Según ha hecho referencia el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi. Recordemos que el 22 de febrero pasado, la dirigencia de la COP, en una reunión con el presidente Luis Arce, había presentado este pliego petitorio. Ayer lunes se instalaba la comisión productiva en el Ministerio de Planificación del Desarrollo, donde también empezaron a analizarse los otros puntos que tiene este pliego petitorio. El ministro Sergio Cusicanqui y Juan Carlos Guarachi explicaron que en esa comisión, en esta comisión productiva, se habían conformado 3 subcomisiones y 4 mesas de trabajo. Asimismo, Juan Carlos Guarachi ha destacado la importancia de esta comisión, la comisión productiva, porque incluye el análisis de los alimentos de la canasta familiar y los precios. Además, se van a abordar temas como la minería y los hidrocarburos, el desarrollo rural, esto será ya a la cabeza de los nuevos ministros, desarrollo productivo, medio ambiente, aguas, obras públicas, caminos y servicios, entre otros. Las mesas de trabajo abordarán las solicitudes en el área fabril, como son los gráficos, los trabajadores en carnes y los artesanos. El secretario ejecutivo de la COB ha dicho que ya antes se había instalado la comisión de normas y en los siguientes días se continuará con la comisión social y también con la comisión de educación. Guarachi ha identificado 4 prioridades en la agenda nacional: el Congreso Educativo, el Congreso de Seguridad Social, el incremento salarial y proyectos de ley paralizados en la Asamblea Legislativa, como el de modificaciones a la ley de pensiones para ampliar los límites solidarios. Recordemos que el año pasado, luego de debatir las posturas, Gobierno y Central Obrera Boliviana acordaron un incremento salarial del 5% al salario mínimo nacional y 3% al haber básico. El primero de mayo, Arce había promulgado el decreto supremo que establecía el alza salarial, y con esa medida el salario mínimo ha subido de 2.250 bolivianos a 2.362 bolivianos. Lo que se produzca en estas negociaciones, en estas mesas de trabajo, pues seguramente el gobierno lo comunicará, ¿no? Previo al primero de mayo, como es ya una tradición. Esa es la noticia con la que continuamos y nos vamos acercando. Tenemos unos minutitos más para revisar algo más de informaciones.
11 de la mañana con 23 minutos aquí en esta nueva edición de este nuevo ciclo del Hueco en el Muro. A propósito del tema del fenómeno de las lluvias que todavía van a persistir en el país, en el caso de la ciudad de La Paz, muchos cuestionamientos a la gestión de cómo la alcaldía está haciendo frente a las inclemencias del tiempo, que no solamente es un fenómeno natural, sino tiene que ver también con la prevención. Mario, al inicio del programa hacías referencia a las inundaciones que ha sufrido Cobija Pando. Las propias autoridades señalaban que no tiene antecedentes históricos de la manera como las aguas han inundado y han traído mucho dolor a las familias pandinas. Y tiene que ver con el tema, señalaba Mario, sobre la deforestación en las riberas del río Acre. Sobre La Paz y la muerte de una persona por el desborde del río Aruntaya en La Paz. Hace horas atrás, el alcalde de La Paz decía: como institución, como alcaldía, hemos respondido a los desafíos de estas inclemencias del tiempo, pero, como señalaba, hay objeciones y cuestionamientos a la manera como la alcaldía está haciendo frente a este fenómeno de las lluvias y cómo la alcaldía no ha tenido un trabajo preventivo sobre este tema. Defensa Civil denuncia que hubo imprudencia en la intervención de Aruntaya. Calvimonte se exhortó a las autoridades municipales y a las gobernaciones a no bajar la guardia por la posibilidad del desastre real en 21 municipios paseños. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimonte, señaló este martes que en la intervención de la Alcaldía de La Paz tras el desborde del río Aruntaya hubo imprudencia y no se dieron las condiciones necesarias para los obreros. Es una cosa que nos ha sorprendido a todos, pero hubo imprudencia y no se dieron las condiciones para el trabajo de los obreros, denunció en un contacto con Bolivia TV el viceministro de Defensa Civil. Recordemos que la alcaldía en una oportunidad ha rechazado la ayuda de Defensa Civil porque señalaba que la alcaldía tiene los suficientes recursos materiales y humanos para hacerle frente a las inclemencias y las lluvias que han traído, han tenido varias consecuencias. Vamos llegando al final ya del programa del día de hoy. Simplemente reiterar la invitación para este día martes, la presentación del cuaderno número 9, nuestro cuaderno de conversaciones, que están referidas a este trabajo comunicativo, las radios de la red de la universidad. Así que la invitación, 7 de la noche, en la Casa de las Culturas, Ollantambo. Estaremos transmitiendo también en vivo y a través de nuestras plataformas. La invitación a que nos puedas acompañar en esta presentación. Vamos cerrando el programa, Mario Pablo.
Cerramos el Hueco en el Muro de hoy, desde esta semana, desde las 9 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana, y a pesar de eso, haberle aumentado la media horita, siempre nos queda mucho material en el tintero. Nos sigan acompañando en las emisiones de la Red de la Diversidad. Acompáñennos también en todas las plataformas digitales, en www.losmuros.org, pero también a través de Facebook, de TikTok, de Spotify, de Instagram, que vamos a inaugurar también esta semana, de otras plataformas digitales donde también estamos trabajando como radio. Es un programa nutrido. Mañana estaremos hablando del Día del Alto, 6 de marzo, pero también de todo lo que viene aconteciendo en torno a las movilizaciones, a las luchas del 8M, del viernes 8 de marzo. Un abrazo para todos y para todas. Gracias, Lucy, por el trabajo desde cabinas en Guaynata.
Simplemente reiterarles de mi parte la invitación para que sigan sintonizando, sigan acompañándose de la programación que les ofrecemos a través de las emisoras de la red. Hasta nuestro siguiente encuentro.
La historia jamás podrá retroceder.